Ya Benedicto XVI denunciaba la devastación ambiental de la Amazonía y las amenazas a la dignidad humana de sus poblaciones. Muchos dramas estuvieron relacionados con una falsa mística amazónica, donde se la presentó como un enorme vacío que debe ocuparse, como una inmensidad salvaje que debe ser domesticada.
Sí, es este concepto de lo brutal y lo racional, ¿no? Que es una manera de avanzar desde el progreso, entre comillas, sobre, digamos así, la postergación, la falta de desarrollo y crecimiento que estaría instalado allí y esperándonos a que intervengamos indiscriminadamente con la excusa de llevar las cosas a un mejor estado, pero en realidad con la única razón de explotar indiscriminadamente, sin ningún tipo de acuerdo y control, a favor de grupos pequeños, reducidos, con intereses muy cortos, económicos, sin velar por el conjunto de lo que allí está en juego, nada más y nada menos, entre otras cosas, además de la cultura de la Amazonía a la cual el Papa va a referirse particularmente, un pulmón de la humanidad. Por lo tanto, lo que está haciendo Francisco es denunciar esta falacia de que quienes intervienen industrial y, digámoslo así, en el talado y en el uso de los bienes que ocurren en la Amazonía están a favor del desarrollo y el crecimiento de la humanidad y de esos pueblos en particular, cuando sabemos muy bien que al no haber leyes que controlen o no haber control sobre las leyes que ya existen, lo único que ocurre ahí sin ningún tipo de atenuante es la devastación de este pulmón humanitario cuando se lo aborda desde esta perspectiva. Allí lo salvaje, por aquí el desarrollo y el crecimiento.
Y continuando con este punto, el Papa va a ahondar, además de esto que decías, padre, cómo se los trata. Encima se los trata a los mismos habitantes de la Tierra como intrusos a la misma. Sigue diciendo el punto número 12. Todo esto con una mirada que no reconoce los derechos de los pueblos originarios o sencillamente los ignora, como si no existieran, o como si esas tierras que ellos habitan no les pertenecieran. Aún en los planes educativos de niños y jóvenes, los indígenas fueron vistos como intrusos o usurpadores. Sus vidas, sus inquietudes, su manera de luchar y de sobrevivir no interesaban y se los consideraba más como un obstáculo del cual librarse que como seres humanos con la misma dignidad de cualquier otro y con derechos adquiridos.
Evidentemente estamos hablando de modelos de humanidad, Adriana, ¿no? Y por lo tanto acá, además de confrontar intenciones con las cuales se opera, hay que considerar qué modelo de humanidad interviene en esos lugares como para considerar al otro, al que habita desde siempre en ese lugar, un intruso, y desde el poder, desde la economía, desde el ejercicio indiscriminado del mismo, de la falta de respeto por los derechos de los habitantes de la tierra en su origen, se avanza a favor de una sociedad de mercado, donde lo que ha de gobernar y liderar, es el intercambio de bienes, favoreciendo el desarrollo y el crecimiento de un grupo muy reducido de la humanidad, sin considerar la sustentabilidad de lo que se aprovecha de esas tierras para su posible renovación y más, diría yo, su recreación. Cosas que Francisco también ha dicho en Laudato Si y hemos compartido. El problema de la sustentabilidad no está en no tocar nada, sino aquello que se usa o que se utiliza a favor de la humanidad y del ecosistema de manera equilibrado, tiene que no solamente renovar, sino que multiplicarse, tal cual es el mandato divino. Es multiplicar los dones recibidos, no desgastarlos, o como el Papa ha dicho ahora, exprimirlos como si fuera una naranja. Y ha dicho, lo que hacen las multinacionales en sus países, perdón, en los países como en la Amazonía, podríamos decirlo, no lo dice así, en países donde explotan la tierra, no lo hacen en sus propios países, ¿no? Entonces, es una denuncia fuerte y es una llamada de atención también muy fuerte sobre un lugar que, vuelvo a repetir, es pulmón de la humanidad.
El Papa en el próximo punto también denuncia que incluso acá, para peor de los males, también en sus propios países, esa avasallada. Los mismos poderes locales lo hacen. Bueno, con mucho dolor lo denuncia en el punto 13, donde dice el Papa Francisco: este avasallamiento no vino solo desde fuera, sino también de poderes locales. Con la excusa del desarrollo, participaron de alianzas con el objetivo de arrasar la selva de manera impune y sin límites. Los pueblos originarios han visto con impotencia la destrucción de ese entorno que les permitía alimentarse, curarse, sobrevivir y conservar una cultura que les daba identidad y sentido. Los débiles no tienen recursos para defenderse, mientras el ganador sigue llevándoselo todo. Los pueblos pobres permanecen siempre pobres y los ricos se hacen cada vez más ricos.
Sí, está hablando de la mentalidad foránea en la propia tierra, ¿no? Los vendepatrias, los cipayos, como le decimos también por aquí, que en la Argentina también los vemos, operando de manera distinta en la tierra o en el mundo de las finanzas, haciendo pública la deuda privada o extendiendo la deuda pública al máximo, desgastando los recursos de la humanidad, que de la población, que es el que después termina por pagar los patos. Siempre decimos que toda deuda que se adquiere termina por pagarle el pueblo, y el lugar donde más se desgasta la economía es justamente en el o más impuestos o más carga de algún tipo que recae sobre la población, los más débiles. En este sentido, me parece que el Papa es más que claro y muestra el costado de, ya no de una geografía marcada por los límites que establecen los ríos, las montañas, o una línea política establecida como lugar de diferenciación entre pueblo y pueblo, sino que es esta otra geografía que la determinan los intereses. O los intereses del mercado con los cuales se negocia para enriquecer a más, y esto siempre va en demedro de los más pobres, y eso no hace falta ser de un límite geográfico como lo conocemos, sino de pertenencia a los que tienen, a los que pueden, a los que ejercen poder indiscriminadamente sobre los que no tienen cómo valerse por sí mismos para defender sus derechos.
Así es. Bueno, antes de continuar, vamos a hacer una pausa musical. Quiero aprovechar a recordarles a los oyentes que pueden ir acercando también su mirada, su aporte, su sentir al 351-8-171-593.
Ese cielo que no vemos, ese bosque que talamos, esa tierra que cubrimos y el aire contaminado, y las aves que se mueren con el cuerpo empetrolado. Cuando gritan las ballenas, nos están diciendo algo. Nos están diciendo algo. Nos están diciendo algo. Las especies que extinguimos y los ríos que ensuciamos, la selva donde vivimos y la selva que quemamos, la madre naturaleza con sus flores y su canto, con su lluvia y su armonía, nos están diciendo algo. Nos están diciendo algo. nos están diciendo algo. Es tu vida, es nuestra vida que destruyes, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida la que matas, no nos mates, por favor. Basura que en el fondo de los mares arrojamos y las playas que se cubren de peces envenenados. Tanta vida que ignoramos, tanta muerte que sembramos, tantas voces inocentes nos están diciendo algo. Ese cielo que no vemos, ese bosque que talamos, esa tierra que cubrimos y el aire contaminado, y las aves que se mueren con el cuerpo empetrolado. Cuando gritan las ballenas nos están diciendo algo. Nos están diciendo algo. Nos están diciendo algo. Es tu vida, es nuestra vida que destruyes, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida la que matas, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida que destruyes, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida la que matas, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida que destruyes, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida la que matas, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida la que matas, no nos mates, por favor. Es tu vida, es nuestra vida la que matas, no nos mates, por favor.
Estamos compartiendo enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia junto al Padre Javier, como cada miércoles, recorriendo la exhortación apostólica posinodal, querida Amazonía. Vamos a continuar, Padre Javier, en el punto número 14. Lo vamos a desdoblar por la riqueza también que tiene este punto para reflexionar sobre él. ¿Te parece, Padre?
Buenísimo, Adri.
Bueno, dice así el punto 14. A los emprendimientos nacionales o internacionales que dañan a la Amazonía y no respetan el derecho de los pueblos originarios al territorio y a su demarcación, a la autodeterminación y al consentimiento previo, hay que ponerles los nombres que les corresponde: injusticia y crimen. Cuando algunas empresas sedientas de rédito fácil se apropian de los territorios y llegan a privatizar hasta el agua potable, o cuando las autoridades dan vía libre a las madereras, a proyectos mineros o petroleros y a otras actividades que arrasan las selvas y contaminan el ambiente, se transforman indebidamente las relaciones económicas y se convierten en un instrumento que mata.
Es clarísimo. Uno no puede dudar de qué es lo que piensa el Papa Francisco y cuál es la perspectiva hacia dónde apunta su reflexión, a no solamente denunciar lo que está pasando, sino hacerlo desenmascarando las maneras tan particularmente sofisticadas con las que el sistema busca ocultar esta voracidad y esta criminalidad con la que opera.
Y sigue diciendo este mismo punto. Se suele acudir a recursos alejados de toda ética, como penalizar las protestas e incluso quitar la vida a los indígenas que se oponen a los proyectos, provocar intencionalmente incendios forestales o sobornar a políticos y a los mismos indígenas. Esto viene acompañado de violaciones de los derechos humanos y de nuevas esclavitudes, de la peste, del narcotráfico o de la trata de personas. No podemos permitir que la globalización se convierta en un nuevo tipo de colonialismo.
Como decimos siempre, Adriana, ¿no? En algún punto el Papa Francisco nos pone crudamente de cara a lo que vemos y que a veces en los sistemas de comunicación que atraviesan nuestra manera tan particularmente de ser englobados en ellos, lo esconden. Cuando no, como decía el director no hace mucho tiempo de Le Monde Diplomatique, Ramonet, la sobreinformación se utiliza para desinformar, ¿no? Este bombardeo de modos diversos y esta batalla que se da en el ámbito de la comunicación o para anestesiar o para mostrar que no es tanto o para mostrar que en realidad son posiciones reductivistas o para mostrar descalificando el sentido de cuidado a partir de adjetivaciones como son primarios en su posición, son maneras de ir hacia atrás, son medievales en su modo de pensar, no entienden qué es el progreso auténticamente humano. Y bueno, y todo esto que vemos dar vuelta, pero que en realidad, desde la mirada que uno tiene, es tal cual como el Papa lo plantea en la crudeza con la que lo dice. Acá se habla de articulaciones con gobiernos, de aprovechamiento de los recursos indiscriminadamente quemando la selva para instalar o para, no hace mucho tiempo ocurrió eso aquí en la Amazonía, para sembrar soja, articulando los intereses de los grupos económicos dominantes con el Estado brasilero en este caso, y alrededor de eso también se juega, dice el Papa, con información que se sabe se tiene, con acuerdos con el narcotráfico, la trata de personas, las esclavitudes tan sutiles y tan antiguas como las que hemos visto en la humanidad, de las cuales nos quejamos y decimos no puede ser y seguimos sobre ese mismo lugar parados, no encontrando el modo de vivir fraternalmente unidos, como si hubiera personas, seres humanos de primera, de segunda, de tercera y de cuarta categoría, tal cual el mercado define y estatifica las relaciones de las personas en función de su capacidad de adquisición o de mercadear en modelos de persona. A1, A2, A3, B1, B2, B3, así lo determina el marketing, que es el lugar donde se definen los canales por cuales andar para la comercialización. Eso que está dicho así, de una manera técnica, para el uso del recurso del mercadeo, a veces también se lo baja o crudamente se lo establece en las relaciones humanas, y lo cual hace todo de verdaderamente denigrante de la convivencia entre nosotros.
Pensaba, Padre Javier, cuánto tiempo hace de esto, ¿no? Muchos de nosotros hemos abierto los ojos a esta región, a esta situación, justamente con el llamado del Papa, en el sínodo, con el trabajo, con esta exhortación, pero desde hace mucho tiempo, bueno, ya él comenzó en el punto que compartíamos al inicio, citando al Papa Benedicto, al Papa Emérito Benedicto XVI, bueno, con un documento del 2007, en un mensaje en Brasil, es decir, ¿cuánto tiempo hace y cuánto más hace falta de seguir denunciando y de esta manera tan cruda, porque no utiliza las palabras exactas? El Papa Francisco, de hecho, usa estas palabras y advierte que lo va a decir, dice que ponerle el nombre que tiene, ¿no? Y habla de crimen. Y a veces no tomamos verdadera conciencia de lo que está sucediendo. Es un instrumento que mata, dice el Papa, y a veces yo pensaba, ¿qué más hace falta? ¿Cuánto más denuncias hace falta para que el mundo se dé cuenta y cambie esta situación, ¿no? Parece Imposible, pero bueno, los que tenemos fe creemos que no sí, lo es.
Un COVID-19 a veces pone algunas preguntas que muchos están haciendo, ¿no? O alguna otra cosa que venga al estilo de esto, que muchos sostienen que es la primera parte de algo que se va a repetir, porque todo forma parte de un ecosistema que está colapsado. El COVID, que es un virus tan pequeño en su capacidad de desnudar lo que es una humanidad parada sobre una ciénaga, sobre un lugar de barro donde uno pisa se hunde, es evidente, digamos, ¿no? No solamente de lo que nosotros entendemos que pasa en la devastación social, económica, institucional en la Argentina. Las noticias de hoy son gravísimas en orden a lo que es la crítica situación social que vive el país, sino asomarse al mundo y ver toda esta descomposición de convivencia, es porque hay algo que no funciona. El documento, que en este punto, igual que lo hace en Laudato Si, apunta sobre cosas reales y concretas, después va a decir de muchas maneras, como lo dice Laudato Si, que en realidad es un ecosistema donde el hombre es el problema, que no ha terminado de comprender sé y cómo interactuar con todo lo que Dios le ha puesto entre las manos para vivir dignamente y convivir con todo lo creado de una manera equilibrada. Si esto no se entiende, no va a haber denuncia que lo determine. Va a haber hechos que van a marcar un parate, y sobre la base de esos acontecimientos, con esos golpes duros que la humanidad se está pegando en su auto propia destrucción, tendrá que comprender que no son los caminos que eligió los mejores para transitar, y que es necesario sentar cabeza en otro sentido y poner el corazón donde hay que ponerlo para una más saludable convivencia con la casa de todos.
Y es inevitable cuando uno se encuentra frente a esta situación, y como le describe el Papa, cruda como es inevitable indignarse. Y el Papa nos alienta a indignarnos, nos dice desde qué lugar y cómo. Padre Javier, en el próximo punto, en el número 15, a partir de allí, lleva este subtítulo, Indignarse y pedir perdón. Y dice así, es necesario indignarse, como se indignaba Moisés, como se indignaba Jesús, como Dios se indigna ante la injusticia. No es sano que nos habituemos al mal. No nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social mientras una estela de dilapidación y de muerte pone en peligro la vida de millones de personas. Las historias de injusticia y crueldad ocurridas en la Amazonía, aún durante el siglo pasado, deberían provocar un profundo rechazo, pero, al mismo tiempo, volvernos más sensibles para reconocer formas también actuales de explotación humana, de atropello y de muerte.
Alguna mentalidad perversa, liberal al máximo, extrema en su posición y agredida, supuestamente por este modo de pensar del Papa Francisco, dirá, estamos en presencia de un comunista vestido de blanco. Sin embargo, es la auténtica doctrina en su más sana exposición, en la virtud de la fortaleza, que es la que el Papa está queriendo introducir dentro de la conciencia nuestra para no bajar los brazos en la lucha por conseguir que las cosas se reabiertan. El Papa no habla de violencia, habla de indignación. El Papa habla de una indignación que tiene que estar siempre en el corazón de un cristiano. Un cristiano que no se rebela frente a lo establecido, acuerda con Dios y con el diablo. Esto es así. Y la rebeldía, hablamos de la sana rebeldía, es la que nos permite ir contracorriente. Y ahí es donde aparece la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza tiene como algunos ingredientes que no podemos nosotros desconocer. Por un lado, la magnanimidad, que es la grandeza de ver las cosas en el estado de condición en el que deberían estar y pelear por ello. Se pelea en dos sentidos, resistiendo o avanzando. Resistiendo frente a los embates que recibimos mientras buscamos avanzar, y avanzando, superando los obstáculos que nos ofrece justamente esa resistencia. y en ese sentido la virtud de la fortaleza desde la magnanimidad, con capacidad de resistencia frente al mal recibido y con capacidad de superación frente a los obstáculos que se le presentan, es la que el Papa resalta en las personas a las que nombra: Moisés, Jesús y también los profetas del tiempo como Amós, que nos muestran que las dificultades no son para acobacharse, sino para enfrentarlas. Lo va a decir después el Papa Francisco en toda su doctrina, no temerariamente, sí con mucha libertad de espíritu, parresía le llama él, que es libertad con un grado fuerte de audacia, pero también lo va a decir con espíritu de sabiduría, de inteligencia, saber cómo, cuándo y de qué manera avanzar inteligentemente para superar lo que el estado de situación en el que nos encontramos merece de nuestra indigencia, perdón, de nuestra indignación y de nuestra rebeldía, que es la que quiere poner bien en consideración en este magnífico punto 15 que nos ofrece. No estamos en presencia de un comunista vestido de blanco, estamos en presencia de un cristiano que sabe de qué se trata la lucha interior para consigo mismo y para con las realidades con las que Dios nos invita, como dice el Evangelio, a la violencia. En este sentido, para ser cristianos hace falta una cierta violencia, que no es ser violentos, sino saber superar los obstáculos, sabiendo resistir y sabiendo avanzar cuando así corresponde.
Hacemos una pausa musical mientras seguimos reflexionando, siguen resonando estos ecos en nuestro corazón y ustedes sigan llegándose con sus mensajes, ya están llegando algunos aportes, miradas, sentires. Vamos a continuar después de la música profundizando al 0810-777-7777, esperamos tu mensaje, o por WhatsApp al 351-8-171-593.
¿La raza superior? No lo creo. Nos creemos inteligentes por inventar máquinas para ir a Marte a buscar agua, cuando no somos capaces ni de conservar la que existe en nuestro planeta. Nos creemos inteligentes por inventar medios de comunicación tan sofisticados, cuando no somos capaces ni de comunicarnos entre nosotros mismos. Nos creemos inteligentes por experimentar y sentirnos superiores a animales, cuando los estamos llevando a su propia extinción. Nos creemos inteligentes por fabricar armas supernovedosas con las cuales nos estamos destruyendo nosotros mismos. Estamos como aquel artesano que fabrica el propio cuchillo con el cual se va a asesinar. Me duele mi persona, hoy me pongo en luto por mi Amazonas. Veo en la tele cómo se va quemando zona tras zona. Lastimosamente en este mundo ya nadie razona. El mundo pregunta por qué y el mismo mundo lo ocasiona. Perdónanos por acabar con tus raíces. Somos un cáncer vivo experto en estupideces. En un tiempo atrás estaba llena de matices. Ahora tus matices solo son negro con grises. Mientras escribo, aprieto con fuerza mi esfero, porque pa' construirlo tumbaron 10 árboles primero. La gente el cigarro, tú fuiste su cenicero. Animales en bodega, nosotros su carnicero. Tú dices y hablas que la naturaleza amas, y la forma de demostrarlo es prendiéndola en llamas. Desde acá se escucha cómo se parten tus ramas y cómo su piel es devorada por las flamas. Critican y critican y no quieren ayudar, y el multimillonario tranquilo en su vecindad. El pulmón cae a pedazos, no le ven la gravedad. Compartiendo los videos, eso no se va a pagar. Esto es muy malo, entonces ¿cómo vamos a respirar? A este paso ni al 2050 vamos a llegar. Y que no se haga la mía, sino tu voluntad. Señor, míranos y de nosotros ten piedad. Cuando se corte cada árbol y no pueda respirar, cuando se sequen los estanques y no tengas que tomar, cuando se acaben nuestros frutos y no tengas que comer, entenderás, amigo, que el dinero no puedes tragar. Estamos en decadencia, se firma la sentencia. Es hora del cambio, Jesús pronto hará presencia. Volverá por nosotros a observar lo que Él creó y encontrará un mundo que solito decayó. El tiempo cambió mucho, el sol es agobiante. Es absurdo que tengan vida aquí, busquen vida en Marte. Por eso me desahogo agresivamente para implantar una idea, pana mío, en tu mente. Nos creemos seres con mayor intelecto. Si es así, ¿por qué no hacemos nada al respecto? Yo conozco de un hombre que lo hizo todo perfecto, pero llegamos nosotros para dañar su proyecto. El mundo nos está enviando las señales. No queremos entender los mensajes subliminales. Su lenguaje es por medio de desastres naturales, y nosotros lo que hacemos es clavarle más puñales. Humanos, qué increíble palabra, ¿no? El mundo no nos necesita, nosotros necesitamos de él. El planeta sin nosotros se regenera, con nosotros solo se degenera más y más. Nosotros solo somos invitados que de forma inconsciente y atrevida acabamos con algo que no nos pertenece. Hemos sido sus maltratadores, sus asesinos, y aún así nos quieren y nos perdonan y nos brindan su inmenso amor. Somos la única especie que ataca, destruye, aniquila, contamina y extingue por ambición. Si se nos dio la capacidad de hablar, crear, construir y ayudar, ¿por qué solo callamos?
¿Por qué solo callamos?
Abre los ojos, que no solo están muriendo ellos.
Tú también estás muriendo junto con el planeta.
Ayúdalo.
Ayudémonos.
Bueno, qué fuerte la canción, ¿no? Que refleja así, de una, de entrada, la situación que estamos viviendo, y el Papa crudamente la describe, y esta canción también. Bueno, Norma, preguntaba cómo, bueno, qué hermoso escuchar al Padre, y me pueden decir cómo se llama el tema que pusieron hace un rato que habla sobre ecología. No sé si Mariana me puede dictar el nombre del tema. Naturaleza, por Sergio Denis, era el que salía hace un ratito. Bueno, ¿quién más se hace comunicado con nosotros en Facebook? Dice Alba, mi admiración al padre Javier, por lo mucho que hace al ofrecer este servicio aquí en la radio. Dice, hace un trabajo que no es fácil. Dice también Silvia, se comunica con nosotros, dice, es lamentable todo esto. Lo más triste que le queda a las generaciones siguientes. Esta enseñanza tendría que tener un lugarcito en los colegios para así aplicar a nuestros jóvenes. Es el mensaje que está llegando también a través de Facebook, donde ustedes pueden seguir compartiendo sus comentarios. Padre Javier, si te parece, seguimos avanzando en los puntos, estos que el Papa ha titulado Indignarse y pedir perdón.
Sí, que además son muy claros, muy concretos y están cargados de un espíritu, Adriana, que no podemos obviar. Son palabras, pero es un input, como decimos, que el Papa nos pone en el alma para animarnos a la parresía con prudencia.
Dice el punto 16. Esta historia de dolor y de desprecios no se sana fácilmente y la colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma, se disfraza y se disimula, pero no pierde la prepotencia contra la vida de los pobres y la fragilidad del ambiente. Los obispos de la Amazonía brasileña recordaron que la historia de la Amazonía revela que siempre fue una minoría la que lucraba a costa de la pobreza de la mayoría y de la depredación sin escrúpulos de las riquezas naturales de la región. Dádiva divina para los pueblos que aquí viven desde milenios y para los migrantes que llegaron a lo largo de los siglos pasados.
Sí, El Papa se hace eco de la expresión de los obispos de la Amazonía y denuncia la estructura con la que se ha venido disfrazando la voracidad y el hambre desmedido de grupos que operan, diría Ignacio de Loyola, como embajadores del mal, con instinto asesino, tal cual lo describe Ignacio, al que se deja llevar por el espíritu del mal y al espíritu del mal en sí mismo, que lo que está haciendo él acá es una clarísima descripción de combate espiritual que tiene sus consecuencias en el territorio y en lo concreto, en la materialidad de las cosas, como de hecho lo viene describiendo tan crudamente. Creo que el texto, como decíamos recién, habla por sí solo, Adriana.
Vamos con el próximo punto, el punto 17, donde dice el Papa: al mismo tiempo que dejamos brotar una sana indignación, recordamos que siempre es posible superar las diversas mentalidades de colonización para construir redes de solidaridad y desarrollo. El desafío consiste en asegurar una globalización de la solidaridad, una globalización sin dejar nadie al margen. Se pueden buscar alternativas de ganadería, de agricultura sostenibles, de energías que no contaminen, de fuentes dignas de trabajo que no impliquen la destrucción del medio ambiente y las culturas. En estos objetivos se juegan la verdadera astucia y la genuina capacidad de los políticos. No será para devolver a los muertos la vida que se les negó, ni siquiera para compensar a los sobrevivientes de aquellas masacres, sino al menos para ser hoy realmente humanos.
Y para alcanzar esa meta mañana, Adriana, diría yo, porque se trata, como el mismo Papa lo plantea en su doctrina social, de iniciar procesos, porque el tiempo es más que el espacio, y en ese sentido confiar en que lo que hoy hacemos como siembra, en este sentido de reversión del estado de situación en el que nos encontramos, posiblemente no encuentre respuesta en lo inmediato, pero si nos sostenemos en esos compromisos y articulamos en esta cultura de la solidaridad, de la equidad, de la denuncia de la voracidad, que somos contraculturales al mercado, que trabajamos en un sentido de una economía que busca la productividad y el crecimiento y la mejora de las personas, pero con una lógica distinta a la destrucción que deviene de el consumir por sí mismo como valor en sí mismo, sin considerar qué es lo que verdaderamente hace falta, para qué y en qué proyecto de persona y de humanidad estamos pensando. Si avanzamos por estos caminos, en lo pequeño, en casa, en la escuela, en la parroquia, en los movimientos, en la influencia que podemos tener sobre las redes sociales, seguramente estamos cambiando la historia y poniendo a la historia que vendrá en los que nos reciban el legado de la casa común que hoy está bajo nuestro cuidado, algo mejor de lo que hemos logrado hasta aquí como resultado. Y en ese punto, seguramente vamos a encontrar, si nos sostenemos en el esfuerzo, respuestas como se obtiene respuesta después de que se siembra la semilla en el campo, en el tiempo y a la espera de que se produzca su crecimiento, desarrollo y sus frutos.
Bueno, están llegando mensajes de los oyentes, vamos a compartir. Tenemos un audio, entiendo. Adelante, Mariana.
Buen día, Adriana. Buen día, Padre Javier. Qué interesante el tema que están tocando. La verdad que siento como fuego en mi corazón cada vez que escucho hablar sobre este tema, sobre Laudato Si, sobre el clima, el cambio climático en nuestro mundo, en nuestro país, y realmente me profundiza mucho. Por eso estoy en ruta y los estoy siguiendo muy atentamente, lo más que puedo. Estoy yendo en la ruta que une Sierra de los Padres Mar del Plata. Y nosotros estamos intentando hacer un proyecto en unos pedazos de terreno, unos lotes, conforme a la recuperación del agua, conforme a la recuperación del plástico, reciclaje de la basura, hacer compost, lombrices y bueno, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente y un cambio de vida también y de pensamiento, ¿no? Sabiendo que hay que renunciar a comodidades, a lo que te aburguesa en definitiva, ¿no? Pero qué paz y qué alegría me da en mi corazón escuchar esto y saber que uno está en este camino o quiere estar en este camino. Realmente creo que el Papa es un enviado de Dios, así lo creo, por supuesto, no tengo duda. Qué linda canción que pasaron, me gustaría saber el nombre del tema y los felicito y los sigo alentando con estos programas. Gracias. Perdón, Alejandro, de Sierra de los Padres, Mar del Plata.
Gracias, gracias Alejandro. Bueno, hay muchos oyentes que están preguntando por el nombre del tema que escuchábamos. Se llama Amazonas, es de Wilmar Ayala. Amazonas, Wilmar Ayala. Bueno, padre, te comparto más mensajes que siguen llegando a esta hora. Gerardo dice, ¿cuánto tiempo hace mientras los medios de comunicación sigan desinformando y colonizando mentes hasta que no escuchemos solo estos medios? Hasta ese tiempo durará esta mentira, dice Gerardo. Tenemos otro mensajito en audio, escuchamos, adelante.
Buenos días, padre Javier. Soy Julia Gladys. Quiero felicitarlo y que Dios lo bendiga abundantemente por lo que está diciendo. Es la pura verdad, es la pura realidad. Si no cuidamos la casa común, como dice el Papa, nosotros mismos nos vamos a hacer bolsa, vamos a decir una palabra, padre. Tengan ustedes buenos días, muchas bendiciones, que Dios y María Santísima los cubra con su manto. Amén. Julia Gladys. Buenos días.
Gracias, muchas gracias, Julia. Gracias. Todo y cada uno de los mensajes, hermoso realmente. Cómo sintoniza la conciencia de las personas cuando se recibe un texto como el de Francisco con tanta valentía, con tanta claridad, sin importarle las consecuencias que se deviene de esto, todos los problemas que el Papa tiene alrededor suyo, fuera y dentro de la Iglesia, tienen que ver con esta fuerza de profecía que habita en lo más hondo de su corazón. Y lo acompañamos con nuestro cariño y también con nuestra oración y compartiendo su mensaje.
Totalmente. Así es, bueno, en Facebook también están participando. Mariana dice, gracias padre, muchas bendiciones. Bueno, Marcela preguntaba el nombre del tema que recién lo dábamos. Edith dice, hay que pedir perdón ante tanta perversidad que se le hace a la naturaleza. Desde Santa Rosa La Pampa se ha comunicado Edith. Buen día, dice, hermoso escuchar al padre. Norma se comunicaba con nosotros. Felicitaciones al Papa Francisco, dice Margarita. El profeta anuncia y denuncia, Margarita de la Pampa. Hace varios años que soy socia de Greenpeace, hace más de 10 que conseguimos la ley de Bosque Nacional. Los gobernadores se escudan en la autonomía que tienen para permitir arrasar con los bosques naturales en base a su conveniencia. Y eso realmente me indigna. Muchas gracias Radio María por estar siempre con la verdad y la justicia. Gracias, Margarita. Buenas tardes. Bueno, también pedían el nombre, ya lo habíamos compartido recién. Se llama Amazonas, de Wilmar Ayala. Valeria de Flores dice que quedó llorando con el último relato de la descripción sobre lo mal que tratamos a la naturaleza. Melina dice que clarificadoras son sus palabras, padre. Muchas gracias por este espacio que sirve para movilizarnos y no acostumbrarnos al mal. Indignarnos y movilizarnos ante las injusticias es lo que Jesús nos enseña siempre. Definitivamente el cambio viene desde adentro hacia afuera, desde las costumbres en casa. Cada uno paso a paso, sin dejar de movernos. Melina desde Georgia también compartiendo con nosotros. Bueno, padre Javier, realmente qué bueno saber que estas palabras del Papa van resonando en nuestro corazón y, como decían los oyentes, nos movilizan, como decía también Alejandro, que iba manejando, me hacen dar ganas de seguir, ¿no?, trabajando y proyectando cosas, y de eso se trata, desde lo poquito del rol de cada uno, ir pensando de qué manera colaborar y hacer lo que cada uno le toca para cuidar esta tierra nuestra.
Si me permitís, Adriana, hoy es el día de nuestro encuentro de trabajo por la Casa Común también en el territorio. Quiero mandar un saludo grande al Padre Carlos, al Padre Agustín, a Norma, a Wilma, a Mercedes, que se han constituido en grupo de hombre nuevo allí en Orán. Están trabajando en ese proyecto que hemos presentado en otros momentos, que ya después avanzaremos más también, cómo cambiar la situación de un basural a cielo abierto en lugar habitable. Abrazar y bendecir a los que trabajan en el comedor de ese lugar, también que nos ayude el Señor y su providencia a encontrar las mejores estructuras de organización, de servicio, de compromiso con los jóvenes, con las personas del lugar, para hacer un lugar de mejor, que se respire mejor y que se pueda vivir. Pensamos que es posible hacer del lugar de trabajo, mejor hábitat, salud, y el cuidado de los chicos y la educación, ¿no? Que son las cosas que nos parece que se pueden cambiar. Son varios barrios que están cerquita ahí en Orán de esa situación y queremos pedirle a los oyentes que nos acompañen con su oración y con su compromiso para que lo que hacemos no quede solamente en palabras que desde aquí pronunciamos, sino también eso que la obra de María tiene, que es ese costado social en el que se expresa el Evangelio con su multiplicidad de posibilidades de encarnarse en lo concreto. Así que celebro, le agradezco al Padre Carlos que nos reciba ahí en la parroquia San José y que nos permita ayudarlo y darle una mano y alentarlo también en su servicio. Y de paso, como hemos dicho días pasados, también nuestro compromiso de oración por él y su familia ante la partida de la casa del Padre de su papá. Así que bueno, quería decir esto porque justamente cuando me toca compartir con ustedes Amazonía, Laudato Si, los miércoles tenemos una reunioncita que vamos llevando paso a paso con los voluntarios, los servidores allí en ese lugar, digamos, ¿no? Que clama, como decía el Papa Francisco, es un grito de la tierra. Ahí hay un grito de la tierra, queremos hacernos eco. Y como decía la gente allí en Cateura, en Paraguay, queremos transformar en música el dolor que se sufre en ese lugar, ¿no? Ellos hicieron una orquesta sinfónica en medio del basural, transformando por un luthier todos los restos del basural en instrumentos para hacer música. Lo cual es todo un mensaje, ¿no? Se puede hacer música, se puede poner melodía, se puede cambiar la realidad si ponemos vocación, corazón, imaginación, mística y amor por sobre todas las cosas.
Gracias, Padre Javier. Como siempre, por supuesto, nuestro compromiso de oración por esta hermosa misión y esta hermosa tarea. Gracias. Y el próximo miércoles seguimos desandando esta exhortación.
Así es, tratando de poner palabras que ayuden a comprender, acompañando lo que el Papa Francisco con tanta claridad dice y a comprender en profundidad lo que él en sí mismo ya nos regala con tanta claridad y con tanta hondura. Será hasta el próximo miércoles.